Bienvenidos amigos, esto es Tierra de Canes Podcast, desde el estudio de Switch Podcaster, en nuestro podcast número 10 de la segunda temporada.
Ya 10,
fíjate, con nuestro tema hoy, que es...
Es el peso ideal para tu perro.
Ella es María Eugenia Bugarini.
Él es Fernando Romero y él es Bari. Es un tema bien interesante que yo tenía muchas ganas de que desarrolláramos, Fer, porque es muy importante que los perros tengan un peso óptimo. Dedíquense a lo que se dediquen.
Así es, y fíjense que la nutrición de los perros va mucho más allá de su apariencia física, de que luzcan saludables, bellos y con unas muy buenas formas, porque esto tiene muchas implicaciones. Pues la nutrición debe de ser adecuada desde la gestación de la madre, fíjate. En el nacimiento del cachorro, también es muy importante que la madre esté muy bien nutrida. Estos primeros 2 días de los calostros es fundamental, y también en las diferentes etapas a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las áreas, aspectos o sistemas en los cuales se pueden afectar por una mala nutrición.
Por una mala nutrición se puede afectar el sistema óseo, el sistema músculo esquelético del perro. Una dieta carente de nutrientes, carente de glucosamina, de coenteritina, de todas estas vitaminas que necesitan o contribuyen a que tengamos los perros, nosotros también, unos huesos fuertes y saludables. De verdad, unos huesos fuertes y saludables se debe a que tengan los nutrientes necesarios, que son indispensables para tener unas articulaciones fuertes, porque de lo contrario pueden tener problemas de artritis, osteoartritis, osteoporosis. Y tú imagínate nada más un gran danés, ¿no? Un cachorrito de gran danés, que de repente en una semana, ¡puin! En la otra, ¡puin! En la otra.
No puedes decir que diario, pero sí de una semana para otra le notas el estirón.
¡Claro que sí!
Tremendo que tienen.
Y una buena alimentación con un alto porcentaje de proteína, es indispensable, porque está desarrollando exactamente los músculos, está creciendo la piel, obvio, junto con el perro, ¿no? Todo crece. Okay. Y entonces el aparato esquelético es lo que va a sostener toda la vida al perro. Ya los humanos también.
Y fíjate que sí, porque la falta de una buena nutrición va a provocar también un retraso en el crecimiento de todo el sistema, o sea, porque sabemos que todo es una unidad, ¿no? Como en lo holístico.
Exactamente.
Es un todo.
Es un todo.
Es un todo que va a afectar, y también esto va a evitar a que llegue al tamaño que debería de tener si está mal alimentado o mal nutrido. Una de las cosas que veíamos muy interesante en este seminario que fuimos a la Federación Canófila Mexicana, ¿te acuerdas? Es que un cachorro, cuando está mal nutrido o mal alimentado en esa etapa, siempre va a ser voraz, va a tener un hambre que nunca se va a saciar, ¿verdad?
Sí, porque además que es importante lo que decías, el calostro de la mamá, pero después empezar a mamar de la mamá y después incorporar alimento húmedo, alimento después sólido y después el alimento que cada tutor prefiera dar. Pero es indispensable que el cachorro, o sea, no que quede a reventar, pero que no se quede con hambre.
Sí,
porque después se vuelve un apetito voraz cuando es adulto.
Sí, decían que en las 2 primeras semanas sí tienen que mamar todo lo que quieran. Todo, sí. Todo lo que puedan comer, alimentarse de la madre, deben de hacerlo, porque ahí es donde el primer arrancón, donde deben de estar pues bien nutridos y tener todas esas defensas que deben de tener.
Fíjate que estábamos también platicando que muchos criadores de las razas que... ¿Cuáles razas eran las que me decías?
Sí, muchos criadores, esto no se vale, pero Bueno, no sé si muchos, algunos.
Algunos, ¿quién sabe algunos quiénes son?
Sí,
no los conocemos.
Con el afán de hacer estas razas miniatura más pequeñas, muchas veces los castigan de alimento.
Para que no crezcan.
Para que no crezcan, ¿no? Como por ejemplo el Pomerania, el Maltés,
el Yorkie,
el Poodle, el Yorkie y nuestro querido chihuahueño.
Y el chihuahueño.
Porque la verdad es que la raza es chihuahueño. Nada más que ahí nuestros vecinos del norte, porque es más fácil, dijeron chihuahua, pero
no, en realidad, estaba de Chihuahua.
Porque en realidad es chihuahueño, ¿no? Pero entonces no se vale porque, como vamos a ver ahorita, afecta en muchísimos aspectos del desarrollo de sus órganos, de todo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle.
Fíjate que también algunas personas que se dedican a los deportes, ¿no? Y tienen al cachorrito. Entonces, piensan que teniendo un cachorrito delgadito, un cachorrito con poco peso, va a ser más ágil, va a ser mejor el deporte al que se vaya a dedicar y que también va a tener mayor rendimiento y va a correr más rápido. Pero triste noticia, esto no es así. O sea, el perro, hay un estándar de raza en peso, tamaño, ¿no? Y conformación del perro. Pero hay perros que son, aunque sea border collie, pues son un poco más pequeños, son más grandes, aunque sea un Alaska, aunque sea un labrador, pero siempre conforme al estándar o conforme a las generaciones anteriores, es que va a dar cachorros con ciertas características. Pero si tú todavía los quieres hacer a fuerza,
más delgados,
menos corpulentos, lo único que estás afectando es el sistema óseo, el sistema muscular, porque no va a tener los nutrientes necesarios. Entonces, si vas a tener un perro flaquito, que tampoco va a tener el mejor rendimiento en el deporte, porque para tener un buen rendimiento necesitas no tener ni sobrepeso, ni faltarte el peso al que debes de tener, al adecuado.
Sí,
y vas a tener luxaciones y fracturas.
Problemas muy graves, pero uh-huh. Fíjate que una de las cosas que a veces pensamos y que está totalmente erróneo,
¿eh?
Es eso de que, por ejemplo, un perro que, vamos a poner un ejemplo que nosotros conocemos, un border collie,
uh-huh.
que tiene que saltar mucho, que en el estilo libre tiene que catapultarse y llegar al disco a
uh-huh.
casi 2 metros y todo, mientras más delgado, mejor lo va a hacer y va a ser más ágil y todo, ¿no? Y no es cierto porque los huesos deben de estar protegidos por los músculos.
Músculo.
El músculo
uh-huh.
es el que le da consistencia y el que le da resistencia también.
Fíjate que sí. Y bueno, esto también puede afectar, aparte de los músculos, la falta de una alimentación o una nutrición adecuada, porque es diferente alimentar que nutrir. Alimentar, pues todos alimentamos, espero, a nuestros perros, pero una cosa es nutrirlos y nutrirlos con los valores adecuados de vitaminas, de proteína de buena calidad, de aditivos que tienen el alimento si es que le dan seco. Nosotros no sugerimos un alimento en específico, ni húmedo, ni seco, ni barf, ni crudo, ni no. Simplemente que cada tutor se ponga a pensar los valores, lea bien las etiquetas y sepa distinguir la calidad de los alimentos. Otra,
y los ingredientes que contiene.
Y los ingredientes que contiene, porque también hay efectos en el aparato digestivo. El aparato digestivo puede provocar el falta o el dar un alimento. Orden. Una es falta
orden
de orden en la sala. Falta de alimento y la otra es mal alimento. Entonces, una falta de alimento y un mal alimento puede provocar colitis, gastritis, colon irritable, alteraciones también en el cortisol.
Oye, eso del cortisol, pues como que no es muy conocido y es algo muy importante. Tú lo estudiaste un chorro. Cuéntanos un poco qué es el cortisol, qué funciona.
El cortisol me trae de cabeza.
Sí.
Últimamente.
¿Qué onda con el cortisol?
¿Qué onda con el cortisol? Pues el cortisol es algo, una hormona que segregan las glándulas suprarrenales, pero esta hormona es se conoce el cortisol, la hormona del estrés. Y es bueno tener estrés, buenos días y amanecer con cierto estrés, si no seríamos una papa buenos días y no nos moveríamos ni haríamos nada. Necesitas una cierta cantidad de estrés para, ¡ay, buenos días, estoy vivo, vámonos! Sí, ándale. Pero una cosa es eso, y ese es otro, es el exceso de estrés. Los perros, al tener hambre, si lo vamos a aplicar en este ejemplo, que hay otras aplicaciones, ya las veremos en otros podcasts, por ejemplo, en aromaterapia, el cortisol se va a segregar porque el perro está pasando momentos de ansiedad, de estrés. Has tenido hambre como hace 4 horas, ¿no?
Pues,
yo vi gente que le provocó unos grados de estrés.
Pues a menudo me castigan con eso de retrasarme los horarios y sí. Como que me estresa un poco.
O sea, el
¿no
que tienes...
¿No les suena a ustedes también eso?
Tienes hambre y fíjate, te duele la boca del estómago. Tu hígado segrega bilis. La bilis segrega ácidos. Esos ácidos puedes vomitarlos y tener reflujo por hambre.
Y te quema todo el esófago.
Te quema el esófago.
¿Ya ves todo lo que me haces pasar?
Yo. ¿Eh? Ahora yo. Te quema todos esos ácidos grasos. Ajá. Y de ácidos grasos. Esos ácidos que provoca la bilis. Y todo eso, tú imagínate en el cachorro, ¿qué provoca? Estrés. Pues porque no es padre tener hambre, ¿no? Nadie debería de tener hambre, como nadie deberíamos de comer de más, tampoco. O sea, no tener hambre, tener la alimentación adecuada con los nutrientes adecuados para evitar. Todas estas alteraciones también impactan en otros órganos blandos, como es el páncreas, como es el hígado, el bazo. O sea, todo se ve afectado, todo el sistema, por una ausencia o unas... pausas prolongadas en las que no se tiene el alimento adecuado los cachorros.
Otro aspecto, otro sistema que impacta así muy directamente es el sistema inmune.
Uh-huh.
Sí, porque resulta que un perro con unas defensas bajas, con un sistema inmune débil,
uh-huh,
pues va a estar expuesto a problemas de piel, sarna, y cuando hablamos de sarna, pues está la demodécica, la sarcóptica y todo esto, y que es provocada por parásitos, ¿no? Las famosas pulgas. ¿Por qué
vienen? Pues simplemente el demodex de la sarna, ¿no? Es un gusanito, es un parásito que entra a la piel y que todos podemos aquí traer nuestros demodex muy felices,
pero
no nos afecta porque tenemos las defensas altas, estamos bien nutridos, tenemos ácidos, ahí sí vienen los ácidos grasos esenciales, el omega 6, el omega 3, eso hace que tengas una buena nutrición y que tengas y eleves tu sistema inmune.
Pero fíjate, no se vale, es que hay un dicho que dice, al perro flaco, pulgas.
Pues sí.
Para acabarla de,
sí,
de amolar. Y
sí,
es,
es verdad. Entonces, bueno, y no nada más es las pulgas o la sarna o problemas de piel, se les cae el pelo, también no tienen las defensas necesarias, en algún podcast hablamos de eso, que no tienen las defensas necesarias para que vienen los agentes, ¿no? Los malos, los infecciosos. Y este pobre todo debilucho, pues ¿cómo va a poder salir a pelear contra los malos? Pues no puede salir
no
a pelear.
Fuerzas, no.
Entonces, bueno, es más fácil que si un cachorro está alimentado, tiene obviamente sus vacunas, el otro también, pero está mal alimentado, es más susceptible de que pueda adquirir o contagiarse de moquillo, de parvovirus, de cualquier otra enfermedad, que a lo mejor un cachorro alimentado sí estuvo expuesto a lo mejor a esos agentes infecciosos, pero tuvo las defensas necesarias para luchar contra los malos. Entonces, es importante otra vez la buena nutrición. Y vuelvo a repetir, no el exceso de alimento, simplemente una nutrición adecuada con todas las vitaminas y los ácidos que necesitamos y fibras.
Sistema cardiovascular.
Así es.
Es otro que también se ve muy afectado,
uh-huh,
porque afecta a los órganos de este sistema y entonces se puede presentar y lo podemos ver como con una fatiga, con una dificultad para respirar, con tos y con retención de líquidos.
Uh-huh.
Cuando están mal los del corazón retienen líquido.
Pues sí, retienen líquidos porque no va el flujo sanguíneo como debe ser, no fluye,
¿no?
Entonces se retiene líquidos en los pulmones, entonces es por esa tos, que muchas veces lo confunden con los pomes muy chiquitos, como picolito, que y todo el mundo dice, ah, no, pues es que es traqueal y es no sé qué, pero no es eso, es que a lo mejor lo que hay que hacer un electrocardiograma, porque puede tener o retener líquidos.
El origen va más allá.
Va más allá y sí es muy importante. Fíjate que también es muy, muy importante alimentar a los perros, lo que decías, con una alimentación adecuada, la cual la grasa que contenga el alimento que van a tomar sea de origen, sí animal, pero que sea una grasa soluble y otra es la hiposoluble. Entonces, estas grasas corren mejor en el torrente sanguíneo que las grasas que se quedan adheridas o pueden tapar las arterias.
Sí, fíjate que una dieta cardiosaludable, rica en proteínas magras, ácidos grasos omegas 3 y 6 y antioxidantes, favorecen a la salud cardiovascular.
Así es, es lo que decíamos. Otra característica que se ve, hay mucho, todo el cuerpo está afectado cuando hay una mala nutrición, pero otra cosa muy importante es la dentadura. La dentadura, bueno, el perro va a perder el esmalte más rápidamente desde cachorro, se va a llenar de sarro, no se van a desarrollar bien todas las piezas dentales, van a tener a lo mejor cortito los dientes, cortito los colmillos, todas esas cosas. Y también los perros necesitan masticar huesos. Y aquí hay una controversia, porque uno dice, pero los perros no hay que darles huesos porque se pueden romper en astillas y entonces a la hora de pasar por el intestino puede haber una hemorragia. Pues sí, sí puede pasar, pero tenemos ahora estos maravillosos productos que son los deshidratados, que son las patitas de pollo deshidratadas,
por ejemplo,
higaditos deshidratados, todo lo deshidratado que es como crunchy, si hace que el perro muerda, orejas de cerdo deshidratadas, ay pobres, ¿no? Orejas de cerdo como taco de carnitas, pero deshidratado. Ajá, entonces todas estas cosas se le pueden dar, que no, al estar ya deshidratado, ya no tiene grasa, se le puede dar como botanas al perro. Y está rica, ¿no?
Está rica, sí necesitan morder cosas duras que no les lastimen la dentadura, pero el perro necesita morder porque originalmente, ¿qué pasaba en la naturaleza? Pues se comían los animales, los mataban, y pues los huesos y todo los trituraban, entonces deben de seguir teniendo una actividad pues parecida, ¿no?, a lo que hacían. Desde entonces.
Así es, entonces fíjate que sí es muy importante el que tengan una buena nutrición y que sea de calidad y que para que tengan una dentadura. Tú imagínate nuestros perros, regresamos a nuestro caso, los perros que hacen frisbee y que no tengan una buena dentadura. Dios mío, ¿con qué vamos a hacer frisbee? ¿Con las encías?
No, sí, espérate.
No.
Pero si van a hacer frisbee, tienen que hacerlo con Hero Disc.
Ah, eso sí que sí.
Por favor,
ahí viene tu comercial.
¿Por qué?
Porque
tú quieres ser el héroe de tu perro.
Sí.
Necesitas un
Hero
disco
Disc.
Héroe.
Un héroe.
Sí, un héroe.
Está más bonito el Duncan.
El color Duncan. A ver, pásame el color Duncan.
Del yo-yo Duncan.
Que yo le digo que este color.
Ajá.
Era de un yo-yo que tenían mis... Uy, desde hace mucho.
Ajá.
Yo me acuerdo, mis hermanos, que era el Duncan, y era de este color. Pero bueno, este es el Super Sonic, colores preciosos. Aparte, vean el letrero de Super Sonic, los colores
así como tornasol,
metálicos también y todo. Pero bueno, independientemente de eso, estos discos vuelan lejísimos. Si lo sabes lanzar y si no practica para que lo logres... Y lo lanzas plano, va a llegar lejísimos, el perro lo va a atrapar y te vas a divertir como loco y vas a ser el héroe de tus perros. O sea que ya sabes, debe de usar el Hero Disc.
Pero para eso sí, insisto, la alimentación tiene que ver mucho con las piezas dentales. Ahí voy con los humanos. Hay personas que no fueron bien alimentadas o que por alguna razón tuvieron déficit de nutrientes en su infancia, y claro que se ve reflejado más adelante en la dentadura que va a tener, en los huesos que va a tener, en lo fuerte que va a estar. Y
oye, fíjate que ahorita que mencionas eso, ¿te acuerdas que Carrie, esta perrita que rescatamos atropellada de la carretera, que pensamos que estaba muerta, pero cuando justo pasábamos levantó la cabeza como diciendo, ¡no! Auxilio, ¿no? Entonces ya, nos regresamos y la subiste a la camioneta y todo. Pero bueno, lo que quiero, a ver si te acuerdas, es que tiene los dientes como desgastados, pero tú me decías que porque había tenido parvovirus, o tal vez era también la...
O tuvo moquillo.
Moquillo, o la desnutrición también,
o la desnutrición.
¿No?
Sí, cualquiera de esas cosas hace que se pierda el esmalte.
Pero como que va ligado, ¿no? Baja de defensas, mala alimentación.
O algún agente infeccioso.
Y... el virus.
Pero generalmente, en un perro que es sano, bueno, también con el tiempo se va aparte a perder el esmalte, pero aparte de que sí es importante que siempre estemos muy al pendiente de la dentadura de los perros, llevarlos a una limpieza dental, si los puedes acostumbrar a que tengas acceso con el cepillo de dientes y todo, y ahora hay unas pastas veganas que no saben a nada. Hay otras pastas naturales, ya mero tendremos una sorpresa en Sajá para una pasta natural holística con menta y hierbabuena, muy rica para los perros. Entonces, bueno, esas cosas son las que hay que estar al pendiente ya como mantenimiento para toda la vida de tu perro.
Sí, porque yo creo que hablando de la dentadura, también si tuvieron una muy buena alimentación, son esos dientes que se ven blancos, que son como más pulidos, que no son porosos y que no se les pega tanto el sarro, ¿no?
Exactamente, Fer.
Fíjate, todas las ventajas que tiene alimentar bien a nuestros cachorros.
Y todas las cosas en las que afecta una mala alimentación. Yo no sé si ahora está de moda, claro que está de moda en que todo mundo queremos o hacemos el intento o algunas veces hacemos los esfuerzos, luego se nos van, pero queremos estar mejor de peso.
Fitness.
Ajá. Pero tú no lo hemos logrado mucho, pero ahora lo que yo veo es que esta tendencia la han pasado como a los perros, y un perro que yo veo delgado está gordo. O sea, no es médico veterinario ni es nada, pero ya te dicen que está gordo. Y en serio está gordo y parece marimba el perro, ¿no? Le ves todo.
Pero pues es que también...
Entonces no entiendo.
Acuérdate que el estado en el que se debe de ver el perro depende también de la edad. Si es cachorro,
pues es una cachorro, bolita.
Pues un cachorro, cuando es muy pequeño, va a ser una bolita, como tú dices, ¿no?
Ajá.
Ya más adelante, cuando empiezan a ser como adolescentes y se empiezan como a alargar y eso, pues va a ser un flacuchón así, patudo.
Porque
¿no?
es la edad de los feos.
Ajá.
Ajá. Algunos entonces, no se les quita.
En esa edad, edad cuando los quieres engordar, pues imposible, ¿no?
Ajá, sí, no.
Pero también, pues hay conformaciones o estándares que pues así son. Por ejemplo, yo, que recuerde, no he visto un galgo gordo, ¿no?
No.
No, porque ese es el fenotipo del galgo, es estar delgado, musculado, patas largas. Bueno, el galgo es enorme, es grandísimo, ¿no? Los que corren en los, galgódromos, ¿no? Pero fíjate que eso se repite en otras especies. Por ejemplo, en los caballos, el caballo de carreras por excelencia, el pura sangre, pues es un caballo esbelto, que cuando está corriendo tú nunca lo vas a ver así redondo y todo. Es un caballo que sí se le notan las costillas. Es flacón, sin llegar a que se le vea la columna y el cuadril.
Pero
y todo
así
salido, ¿no?
Pero una cosa es que se le vean las costillas, que hay una armonía, la cadera y todo lo demás. Pero he visto caballos que se le ven los huesos
No, es que ahí sí ya.
Así es como estoy viendo que los demás ya quieren ver a los perros.
Cuando están, que les puedes colgar un sombrero
ajá,
así.
En cada cadera, en el cuadril.
¿No? Entonces, pues no, tampoco, ¿no? Y por ejemplo, el chita, que es el mamífero terrestre más,
bueno,
más
rápido. Bueno, el delgado más elegante de los mundo, animales. Ajá.
Que levanta, bueno, algunos dicen que hasta 120 kilómetros. Pues, ¿cómo es?
También delgado.
Es delgado, largo, con una cabeza pequeña y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que, por ejemplo, un San Bernardo vaya a ser así, flaco y escuálido?
No, pero ahí está otra vez. Y me gusta mucho que vayas a presentar tu cuadro. Aquí les tenemos un cuadrito en donde vamos a ver cuáles serían las características. Un San Bernardo tiene, sí, o sea, cada raza tiene una forma específica de su un fenotipo, pero no quiere decir, es que ahora veo que todos los border collie del mundo están para mucha gente gordos y los tienen como hasta la cabeza se les ve más grande y el cuerpo más chico. Eso no es normal. Y sí me alarma porque entonces, pues en una carrera o en una prueba de distancia, pues vamos a ver perros tirados de paros cardíacos por la falta de alimento. Entonces, eso es a lo que yo voy.
Pues fíjate que tenemos comentarios ahí, algo.
Ah, saludos. José Elías. Ahora sí, saludos a todo mundo. Armando Borboya, Armando.
Manín, qué bueno, mi que primo, nos ve. ¿Cómo estás?
Carmen,
un abrazo.
Mucho gusto, Carmen. José Elías, a Flor, muchos saludos. A Irón López, a Oje, Rocío, a Edgar, querido amigo, a Lucy Álvarez, a Zeus Hernández. Nos preguntan que por qué las perritas suben tanto de peso después de la esterilización. La esterilización no es la causa de que suban de peso, sino es el momento en que se lleva a cabo la esterilización. Muchas veces dicen, no, ya, ahora sí, después de este celo, corro al veterinario a operarla. Error.
No, o cuando están en el celo o están gestantes.
Cuádruple error. Uh-huh. Entonces, tú debes de esterilizar a tu perro, gato o lo que sea en el momento en que las hormonas están estables, que es, terminó el celo, pasó, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Ya las hormonas se desinflamaron todo,
volvió a la normalidad.
Ajá, todo regresó a la normalidad y ese es el momento de esterilizar. Y te apuesto que no va a engordar. No va a engordar. Entonces, es como cuando las señoras, ¿no? Todas las señoras que no tienen hijos y las esterilizan, ¿no? Las operan o les quitan la matriz o le quitan los ovarios, engordan. Pues no, es el momento en que realizan las cirugías. ¿Por qué? Porque las hormonas no están estables. Y además dicen, ah, ya está viejita. Y el humano consentimos bien mal, ¿no?
¿Y en los
machos?
Vamos
a consentir.
¿Y en los machos cómo funcionaría? A ver.
¿Qué?
¿Cuándo es cuando las hormonas del macho están
alocadas? Las hormonas generalmente del macho están, no es que estén alocadas, es que no están estables. Si acaba de pasar...
el celo de una perra.
Ajá, el celo de una perra, o acaba de cruzarse el macho, o todo esto, las hormonas se alteran, trabajan, y no es la edad adecuada
el
momento adecuado de esterilizarlo. Pero si aparte el humano dice, ya está viejita, vamos a consentirla, galleta. O sea, el amor desde muchas generaciones anteriores lo demostramos con comida. Es un drama esto.
Y el amor
la
mata.
La mamá te
a veces
quiere y te hace tu comida favorita.
El amor mata.
Pero el amor mata horrible a veces. Entonces, en vez de que tu mamá te haga una ensalada, mijita, y si le ponemos más cremita, tan becha, no manches, no. Entonces, sí, otro bolillito, no quieres algo más, te vuelvo a servir. La palabra te vuelvo a servir no debería de existir. No te vuelvo a servir nada. No, ya nada, cero, adiós, lo que es. Entonces, bueno, pero con los perros consentimos así. No sería, qué padre, mi viejita, le voy a echar dos pelotas. O sea, dos pelotazos para que vaya y venga. No, dos pelotas. Ay, No, dos pelotitas.
Ya dije, le voy a echar ganas.
Le voy a echar, no, no dos no. pelotas. Le voy a echar dos pelotas para que vaya, corra y las traiga y haga ejercicio. No, mejor le damos galletas o le damos otro poquito de alimento o muchas probaditas de cosas que no debería de comer el perro. De más. No quiere decir que no pueda comer. Puede comer una manzana, puede comer verduras, puede comer. Fíjate que vi una receta muy buena para los perros, porque estaba estudiando algo del Cushing en perros. Entonces estaba viendo que hay una dieta con arroz integral, judías, ¿no? Que son ejotes, batatas, que son calabazas, pues es española, calabazas, patatas, y luego huevo duro y todo eso. Toda esta comida natural hace que bajen los niveles de cortisol, porque además los perros que tienen elevado el nivel de cortisol son estreñidos, necesitan más fibra, necesitan todo eso. Eso no quiere decir que esta dieta se la vas a añadir todavía con croquetas. No, o das la dieta natural o das alimento de cualquier marca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón de la gordura en las perritas esterilizadas. ¿Y qué otra? ¿En qué íbamos? El horario de comida. Ah, no, tu cuadro, ibas a decir tu cuadro.
Bueno, antes de presentarles este maravilloso cuadro, quiero decirles que todos estos valores o estos problemas que se presentan por una mala nutrición, pues muchas veces en realidad son objeto de estudio o clínico de un MBZ, ¿no? De un veterinario, en los cuales pues les van a sacar los análisis pertinentes, van a hacer el diagnóstico y van a hacer pues lo que tengan que hacer, ¿no?
Para ver que todos sus
la dieta,
órganos están
que
bien.
Que le van a mandar, según el problema que tenga, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo saber si mi perro está muy delgado, está delgado, está en su peso ideal o óptimo, tiene sobrepeso o tengo un perro obeso? ¿Cómo voy a saber? Bueno, pues hay una prueba muy sencilla que todos nosotros podemos hacer y es que cuando las costillas están muy visibles y fáciles de palpar, no tienen nada de grasa que tampoco se pueda tocar, tienen poco músculo y tienen un 20% debajo de su peso ideal, entonces está muy delgado.
¿Flacón?
Está flacón, flaco, está muy flaco.
Está como los perros, ¿no?, que te estoy diciendo. Que estoy viendo que se ve como una marimba, se le ven los huesos de la cadera, ¿no? Sí. Salen prominentes y la cabeza, su cráneo se ve más grande que el cuerpo. Exactamente, sí. Como ¿te acuerdas la caricatura esa que había un lobo que tenía como los pelos así y todo lo demás era como una raya el cuerpo? Ajá. Y yo todavía oí en un curso que por ahí tuvimos que dijeron, "Tu perro está gordo." Yo dije, no, pues ¿cómo me verá esta mujer? ¿No? ¿Cómo me verá? ¿Durriendo? No, ¿ya para qué platicamos?
¿Ya para qué?
¿Ya para qué?
Y bueno, pues también hay que considerar que muchas veces pues nos vamos con la finta porque pues hace mucho que no acariciamos a nuestro perro o lo sentimos y eso porque está pachón.
¿Verdad? Peludito.
Peludo. Pachón. Y decimos, pues está bien, ¿no? A ver, tócalo. Palpa las costillas, a ver cómo lo sientes, ¿no? Si las costillas están visibles, son palpables, las sientes, su silueta está marcada, tienen poca grasa cultural y tienen un 10% debajo del peso ideal, es que está delgado.
Delgado.
No está grave, pero está...
¿Delgadón?
Delgadón.
Uh-huh.
Está flacón, tu perro, ¿no? Y ahora, si las costillas están ligeramente prominentes... Se pueden palpar, ¿sí? Tienen una capa fina de grasa, una cintura lumbar que se aprecia, una definición muscular.
O sea, un poquito de metidito. Ajá. Metidito en la cintura en lumbar es aquí. Esta de aquí, no es aquí, cinturita. Es acá atrás.
Y tienen una definición muscular y un contorno suave, o sea, no tienen grandes curvas ni así que se noten mucho. Ajá. Entonces es el peso ideal.
Ese es el peso ideal. Y con ese peso ideal el perro va a poder vivir el resto de su vida sin llegar a ser delgado ni llegar a ser obeso. Es un perro que va a poder hacer muchas actividades.
El peso ideal, el peso soñado al que todos querríamos tener, ¿no? Uh-huh. Y el sobrepeso es cuando las costillas no prominentes son difíciles de palpar, la capa de grasa es muy gruesa, la espalda está ensanchada, la silueta está cuadrada y tienen un 20% encima de su peso ideal. Entonces es cuando tiene sobrepeso. Uh-huh. Pero ya, cuando el costillar es prominente, imposible de palpar, por más que lo busques, nada más no.
No encuentra uno nada.
No. Ajá. La capa de grasa es muy gruesa, la espalda es extremadamente ensanchada, el abdomen es prominente, tienen una apariencia cuadrada, yo diría que pues también como redondeada, y tienen un 40% sobre el peso ideal, entonces tu perro es obeso.
Obeso. Y eso también es una afección. Ahorita estamos hablando de todo lo que puede pasar con una mala nutrición, con un déficit calórico, con un déficit de nutrientes, con todo. Pero tú me dijiste que íbamos a hacer un podcast ahora de un perro y todos los problemas que hay de obesidad en perros. Y también así como les contamos.
¿Yo
te
dije eso?
Sí, tú dijiste eso hace rato. ¿Eh? Como hace rato estábamos... no me hagas caso. Como estábamos viendo que hay muchas personas que quieren tener muy flacas a sus perros, hay personas que de verdad, yo no sé qué ven, pero no ven que está gordo el perro. Y dicen, ay, pobrecito, pues. Que coma.
Está repuestito.
Entonces, pero tampoco es saludable que tengas un exceso de peso. Ahora, a todo esto de tener un peso ideal, que es lo ideal para todo mundo, perro, animal, humano, todo, es el hacer un poco de ejercicio, hacer
Pueden jugar frisbee.
Jugar frisbee, que es nuestro deporte favorito, pero pueden caminar, pueden correr, pueden hacer mushing, como nuestro amigo Roger Marcial que va y anda en su bici y jala con su perro, o puede ser no un deporte o una actividad a nivel deportiva, pero unos paseos largos, caminar.
Sí, pueden hacerlo en la naturaleza, ejercicio. En el bosque, tiene beneficios brutales para los dos.
Como en tierra de canes,
que por cierto, si no pueden ir, pueden mandar a su cachorro, a su querido amigo, a Tierra de Canes, que se la va a pasar muy bien, va a conocer amigos, porque tenemos el Hotel Campestre.
El Hotel Campestre.
6,000 metros cuadrados. Totalmente cercados, no tienen... dónde salirse, ni fugarse, ni nada, solamente se van a divertir, van a jugar, van a conocer amigos, van a mejorar el carácter, van a llegar más contentos a casa.
Y ahorita, y van a ser felices. Adentro de Tierra de Canes, bueno, en casa donde se quedan los perros, hay como 7 ventiladores porque el calor está horrible, pero el
aunque
chiste...
estamos en un área alta, montañosa, pero... que normalmente hace frío, pero ahorita sí está la cosa como cálida.
Tienen
sus ventiladores.
Entonces el chiste es que lo pasen bien, que estén también frescos, que estén a ellos a buena temperatura. Otra cosa que es muy importante de respetar en la alimentación son los horarios de comida. A mí a veces, yo no entiendo, ¿quién come una vez al día de aquí? Nadie. ¿Por qué al perro le quieren dar una vez al día? Todos los jugos gástricos debería de comer el perro para la edad que tenga, en el horario, que sean más o menos respetados los horarios, con las frecuencias de acuerdo a la raza o al tamaño del perro. Entonces, mínimo un perro adulto deberá de comer 2 veces al día. Y si son de talla extra grande, deberá de comer 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el que prives al perro de alimento, como lo habíamos dicho, en las afecciones que hay en el sistema gastrointestinal, lo único que va a provocar, aparte de estrés, va a provocar que el hígado trabaje de más, saque más jugos biliares. Estos jugos biliares, otra vez vamos a repetir la historia, se provocan vómitos, vómitos ácidos, y estos ácidos van a provocar gastritis, quemaduras en el reflujo, irritaciones en el tracto digestivo. Entonces, sí es muy importante que tengan horario de comida. Obviamente que si van a hacer un deporte, ¿verdad? Y van a irse a jugar frisbee en la mañana y va a correr el perro como loco, pues no le vas a dar de desayunar, porque pues qué prefieres, que tenga un poco de ausencia de comida o a que se le voltee el intestino. Pues no. Pero termina, toma agua, descansa, se calma y entonces ya le puedes dar de comer. Pero sí es muy importante y que los cachorros no pasen tanto tiempo sin alimento. Tú que eres especialista en cachorros, ¿cuántas veces debe de comer un cachorro después de las 2 semanas y media?
Después de las dos semanas.
De los 2 meses y medio, perdón.
Ok, bueno, vamos a suponer que ya está destetado, ya la mamá ya, nada que ver, ya está por su lado.
Uh-huh. No,
debería
de
comer tres veces. Debería de comer ya tres veces. Porque pues ya normalmente comen dos, ¿no? Pero como son cachorros, debería de comer. Y es buena pregunta. Yo no sé si debería de comer un poco más veces.
Yo digo que debería de comer 4 veces al día. Sobre todo, por ejemplo, a los pomeranias, es muy fácil que les baje la glucosa.
Hablar como de cuántas horas, ¿no? De
cada cuatro o cinco horas debería de tener una porción de alimento para no...
Porciones pequeñas.
Ajá, porciones pequeñas de alimento. Ahora, es muy importante saber leer las etiquetas. Eso no sabemos leer las etiquetas. No sabemos ver la cantidad de proteína o los aditivos que tiene. Un alimento que dijimos que no era lo mismo alimentar que nutrir. Un alimento que está bien balanceado va a tener aditivos, pero los aditivos no van a ser parte de la proteína. ¿Qué son los aditivos? Por ejemplo, las harinas. Harina y o subproducto de pollo. O sea, pues ya no tiene pollo. Harina y o subproducto.
O sea, hay que leer muy bien las etiquetas, ¿no? Y si dice pollo, es pollo,
ajá,
no subproducto.
Cordero, ajá, exacto. Porque eso es un aditivo y seguramente si el fabricante se va a quitar de dar una proteína de buena calidad, pues de qué calidad va a ser el aditivo del y harina y o subproducto de lo que quieras, ¿no? Entonces,
camarones Maruchan
y así. Y o los sustitutos.
¿Cómo crees, Iván?
También los sustitutos, sustituto de fibras. Pues si puedes poner fibras naturales, ácidos grasos esenciales, hay comidas naturales como con las comidas BARF, que están muy bien pensadas, muy bien hechas. Aquí pronto vamos a tener una comida BARF que está hecha con muy buena calidad. Entonces, pero hoy no queremos recomendar ningún alimento. Lo que queremos recomendar es que aprendan a leer. Si les para alguien es fácil darle croqueta, pues dele la croqueta, pero aprendan a leer las etiquetas. Y no es lo mismo cualquier croqueta, por supuesto que no es igual. Bueno, pues es croqueta, pues le doy pal o la que sea, o sea, pal perro. Para el perro está la croqueta de pal, porque no es tirarle a la marca, pero que tenga de verdad los nutrientes del perro. Te vas a evitar muchos problemas, Fer. Idas al veterinario, problemas de salud, más gasto. Y si tú formas como una parte de tu gasto, que ya va a ser tu gasto.
Consideras ya parte de tu gasto, lo tienes en cuenta.
Lo tomas en cuenta, que el tener una buena alimentación, que va a salir más barato, o tener a un perrito en un hospital 15 días, eso sí te va a salir que vas a vender el coche, ¿o qué? ¿No? ¿Qué hago si mi perro ya no se acaba las croquetas de siempre? Pues yo creo que sí es momento de cambiar el alimento.
También se vale, ¿no? Porque imagínate uno comer todos los días lo mismo.
Y todos los días, ¡pren tu bote! ¡Pren tu bote!
Otra vez
o
a
sea,
los.
No. Sí le puedes dar, hay alimentos húmedos muy buenos, hay a lo mejor El alimento barfo, los alimentos naturales, tienen que, pero que lean la etiqueta también del alimento barf, no porque es barf, todo el barf es bueno. Hay calidades de alimento barf y hay calidades de croquetas. Entonces, compren, si van a comprar alimento húmedo, hay unas latas de una marca que son latas hidratantes. Entonces, tú se la agregas, no toda la lata, un cuarto de lata a las croquetas de tu perro, y en esta época que hace tanto
Cada
calor,
comida.
por lo menos en una comida,
Una vez
en
al
una
día.
comida, un cuarto de lata o un octavo de lata le va a dar, según el tamaño del perro, le va a dar la humedad y la hidratación, que a lo mejor hay perros que tienen tanto calor, no lo entiendo, que no toman agua. No toman agua. Entonces, esa es una forma de mantenerlos hidratados, mantener la piel hidratada. Entonces, bueno, yo creo que todo esto lo platicamos y lo hacemos con todo el afán de que nuestros amigos perros estén bien nutridos, que les digan a sus
Y que
amigos
nuestros
dueños,
amigos, dueños,
sí, unos dueños,
tutores.
bien informados, para que traten de buscar un alimento. No siempre el más caro es de la mejor calidad. Simplemente lean la etiqueta. La etiqueta debe decir cordero, 20, del 27, 28, 29% de proteína. Es
El
algo.
porcentaje de proteína es muy importante que sí lo tomen en cuenta y lo revisen. Y también una de las cosas que yo he visto es que hay unas croquetas de estas que a veces venden hasta por kilo en las tienditas, que son así de muchos colores, que no pesa nada, se sienten luego,
Pues esa
luego
es.
bofas, pues eso no va a ser una buena alimentación.
Le dicen croqueta hueca porque no tiene proteína, está hecha de estos aditivos que son las harinas y o sustitutos de proteína, y eso es lo que no va a funcionar para nutrir.
Fíjate que se me ocurre ahorita que les des un consejo a nuestros amigos, amigas que de plano pueden alimentar a sus perros con algo de su comida casera. ¿Qué podrían darles? Por ejemplo, tortilla, arroz.
No,
¿Qué, no? ¿De plano
no,
no?
no,
Pero
porque
arroz
luego,
hecho para ellos.
pues yo les haría, si les voy a dar un cereal, sería un arroz integral, les podría dar zanahorias, les
Ahí
podría
está, ahí
dar
están, ahí van saliendo
papas,
ideas.
pero pues tortillas, no, o sea, no es,
Calcio.
sí, pero no es la proteína que necesitan.
No, bueno,
Hay,
parte.
pues,
Complementarles. ¿La fruta les
no,
hace daño?
no, la fruta no les hace
No les
daño.
den comida casera.
No le, o sea, no es que no le den comida casera. Sí le pueden dar comida casera, pero ¿qué comida le voy a dar?
Eso es
Me
lo que
voy a
estoy
asesorar
preguntando.
con un médico veterinario nutricionista en que me diga qué porcentajes debo de dar
Ahí estuvo la respuesta, ¿ya
ahí
ves?
está la respuesta. Sí,
Pero,
pero no, les voy a agregar a sus
no,
croquetas tortilla.
ni le voy a dar
No.
las sobritas, ¿no? Lo que
No,
quedó.
eso no. Entonces le puedo dar para entretenerse manzana, le puedo dar zanahoria,
Ahí
le
está.
puedo dar patitas de pollo deshidratado, hígado deshidratado, pero hay que tener en cuenta, los productos que son deshidratados no traen una etiqueta con una cantidad recomendable para peso, tamaño y edad del perro. Y es hígado, el hígado es tóxico. Entonces tú deberías de dar según el peso la cantidad de pedacitos de hígado. No es, ay, 80 premios de hígado, qué bien le va a hacer, y al rato está malo del páncreas el perro. No puedes hacer eso.
Todo tiene que ser medido.
Encebollado tampoco, Fer. Encebollado tampoco.
Encebollado menos. Ay,
¿Eh?
ya sabes.
Así
Ay,
como
qué
tú
horror.
comprenderás,
No,
mi querida.
ese hígado no.
Es
Entonces,
hígado
yo no.
encebollado.
Esas ciertas cosas que les puede dar para entretenerla,
Ajá.
lo puedes dar, puede comer plátano, puede comer frutos
La cebolla
rojos,
les hace daño y
la
el
cebolla
ajo.
les
El
da
ajo
anemia,
también, ¿no?
el ajo también, pero pueden comer fresas y también van a tener una sorpresa porque vamos a tener botanas deshidratadas de frutos rojos en Sajalina Holística, pero los frutos rojos menos la uva, o sea, algunos frutos rojos, la mora, la zarzamora, la manzana, todos estos no suben de peso. Y son productos que pueden ser masticables y que pueden entretener al perro y le van a dar un valor nutricional sin engordarlos. Eso es a lo que me refiero.
Así es, entonces, pues, ¿qué les podemos decir? Que les recomendamos que traten de leer el contenido de las croquetas y que se fijen sobre todo en lo que es la proteína. ¿En qué más?
Las vitaminas, los ácidos grasos, lo que habíamos dicho.
Y todo esto que
hemos dicho, todo esto que ya
hemos dicho. Uh-huh. ¿Para qué le repito lo que?
Lo que ya le dije.
Ya se aprendieron. Ajá, ajá. Pues, ¿no? Pero también entender que la alimentación, pues, es una cosa básica. El desarrollo, el estado del perro, la musculatura, los huesos, los dientes, el pelo precioso, el estado de ánimo que ellos van a tener y todo, va a depender en gran medida de la alimentación que se les dé.
Así
es. Obviamente, pero fíjense que si, por ejemplo, como a veces suele pasar, no, pues que a mi perra le ganó el perro del vecino, ¿no? Y ya está gestante. Bueno, pues es muy importante alimentarla muy bien para que los cachorros nazcan saludables, nazcan sin problema, no sobrealimentarla para que no crezcan tampoco demasiado si luego sea un problema en el
tema parto. Tema de otro podcast.
Sí, pero bueno, son consejillos que se le van ocurriendo, ¿no? Que desde, ajá, la gestación, cuando cachorro es muy, muy importante, lo que ya dijimos de lo que es que tomen los calostros, que no los desteten antes de tiempo, uh-huh, ¿ya? Que la alimentación de los cachorros es muy, muy, es la etapa primordial, muy, muy importante. Y después, durante toda la vida, van a tener, como les dije, un compañero ideal, alegre, sano y feliz.
Así es. Así es que aquí los esperamos. No fue un gusto, se me fue de volada este podcast. Y Tierra de Canes.
Tierra de Canes, siempre leales, siempre fieles. Hasta la próxima.